Hola, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y estamos empezando una serie nueva, una serie titulada Preparando el Camino. Y vamos a estar estudiando un poquito más realmente la vida de Juan el Bautista. Y quizás tú conoces o has oído antes hablar de Juan el Bautista, quizás conoces algo o sabes algo de él, o quizás no sabes nada de él realmente. Los que conocen un poco de la vida de Juan el Bautista, pues sabemos que él vino de alguna manera pues a anticipar o a preparar el camino para Cristo Jesús, y por eso es que queremos titularla Preparando el Camino, y cómo de alguna manera Dios también desea que nosotros, al igual que él, que Juan el Bautista, hagamos lo mismo, preparar el camino para Cristo, poder tocar la vida de otras personas. Y realmente es un gozo poder compartir este pasaje. Vamos a ir a la Biblia, y voy a compartirte 11 versículos que vamos a estudiar el día de hoy, y ver realmente lo que, primero un poquito más sobre Juan, cómo era que Dios usaba a Juan, ¿no? Y qué era lo que él hacía, y qué desea Dios decirnos el día de hoy, al igualmente en nuestras vidas. Así que quiero que abras tu Biblia al libro de Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 11. Y dice lo siguiente: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan entonces usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vemos un poquito del ministerio de Juan el Bautista, un poquito del trabajo que Juan el Bautista vino a este mundo a hacer, que fue dado por Dios, que Dios le dio esa tarea a él, y fue de anunciar y de preparar el camino para la llegada de Jesús, para la llegada de ese Mesías, de ese Salvador del mundo, quien iba a reinar y establecer un nuevo reino. Y esto es importante que entendamos realmente lo impactante que era esta tarea de parte de Juan el Bautista, porque por cientos y cientos de años el pueblo de Israel sabían y anticipaban que iba a llegar un Salvador, que iba a llegar un Mesías que les iba a dar libertad de la esclavitud del pecado y que iba a establecer un reino nuevo en la tierra. Y ellos entonces de alguna manera estaban ya con esta expectativa, ellos ya sabían que eso iba a suceder, y por mucho tiempo el pueblo de Israel a la vez también pues experimentó ciertas persecuciones, ciertas conquistas, constantemente con guerras y batallas en las cuales a veces tenían tiempo de esclavitud, luego tenían tiempo en libertad y luego tenían victoria nuevamente, y era algo que constantemente enfrentaban. Entonces sí estaban ya anhelando y esperando que llegara un Salvador, que llegara un Mesías, alguien que les redimiera y estableciera un nuevo reino. Entonces, en el tiempo en el cual Juan el Bautista vino a este mundo, que fue un poquito antes que llegara Jesús, vino específicamente en el tiempo perfecto en el cual él vino y nació, pues el pueblo de Israel estaba en ese momento siendo conquistado por el Imperio Romano bajo el rey Herodes. Y entonces ellos estaban ya listos, podríamos decir, ellos quizás querían y anticipaban ya a este rey, a este Salvador, a este Mesías. Entonces Juan fue enviado por Dios para preparar el camino, para preparar el camino para ese Mesías que tanto anhelaban, que tanto necesitaban en sus vidas. Y lo que Juan el Bautista les estaba diciendo, les comunicaba en ese versículo 2, lo vemos nuevamente, les decía: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. En otras palabras, les estaba diciendo: ya la llegada de ese Mesías está muy pronto, está por llegar, está más cerca de lo que piensan, estás listo para recibirle. Y yo creo que ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, que podamos realmente estar listos a la llegada de Jesús el Salvador. Y quizás el día de hoy lo primero que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que entender que tenemos que estar listos para esa llegada de Jesús, de ese Salvador en nuestras vidas. Y estamos empezando en el mes de abril, en este año, y en un par de semanas, en unas semanas más adelante vamos a estar celebrando lo que es ese domingo de resurrección, en el cual Jesús vence la muerte y realmente establece ese nuevo reino del que está hablando aquí, ¿no? Y que Juan vino a anticipar que iba a llegar ese Mesías, estaba por suceder, ¿no? Y realmente en unas semanas vamos a celebrar eso, ¿no? Y de alguna manera pues tenemos que estar preparados para esa llegada, preparados para la llegada de Jesús. Debemos nosotros entonces, al igual que Juan el Bautista, nosotros debemos de preparar el camino para la llegada de Jesús en la vida de aquellos que aún no le conocen. Nosotros tenemos que estar listos primero. ¿Estás listo para esa llegada? ¿No? Me refiero a que, y estás seguro que tú ya has recibido a Cristo y estás preparado y estás listo cuando ese momento llegue en el cual estarás en su presencia. Pero a la vez tenemos la misma tarea de Juan, que Juan el Bautista tenía, que es de preparar el camino para que otras personas que no le conozcan puedan conocer a Jesús. Vamos a preparar el camino para que Jesús pueda hacer una transformación. Y hay tres cosas fundamentales que vamos a ver el día de hoy, hablando de la vida de Juan el Bautista y en la manera en la que él estuvo preparando el camino, que nosotros debemos de recordar. Lo primero de ellos es la importancia del arrepentimiento. Él decía: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Es importante no solo reconocer nuestro pecado o reconocer nuestra falta, pero arrepentirnos de ello también. Es importante que ambas sucedan, porque yo no sé si tú recuerdas, quizás cuando eras niño o si tienes hijos pequeños, en un momento pues toca corregirles esa cantidad de veces en las cuales yo recuerdo en particular, quizás nuestro hijo va y quizás toma un juguete de otro niño, de otro compañero, sin pedírselo, sin preguntarle, simplemente va y lo agarra, ¿no? Y entonces, como padre, muchas veces nosotros decimos: mira, ponlo de regreso y no agarres algo que no es tuyo, dile discúlpame y pídele permiso, o dile si puedes jugar con eso. Y constantemente vas y dices: lo siento, y lo dejas ahí, ¿no? Pero quizás dices lo siento entendiendo el por qué, porque lo tomaste sin querer, pero no hay quizás un arrepentimiento sincero ante esa acción al decir lo siento, ¿no? Y yo creo que como adultos nos pasa muchas veces igual, de que quizás reconocemos una falta, reconocemos un pecado, pero no nos arrepentimos de él, ¿no? Y aquí Juan estaba enfatizando lo importante que era el arrepentirse de sus pecados. Debemos de arrepentirnos de los pecados, y así también nosotros vamos a poder demostrar la manera de vivir a los demás. ¿Cómo es que un discípulo, cómo es que un hijo de Dios debe de vivir, ¿no? De arrepentirse, arrepintiéndose. No es nada más decirle a otros, arrepiéntete, pero tú no lo estás haciendo. No. Realmente tú tienes que realmente mostrar y demostrar lo que eso significa. Y Juan el Bautista estaba confrontando a los fariseos porque estaban haciendo exactamente eso, ¿no? Quizás condenaban y decían que hicieran eso, ¿no? Pero ellos mismos no lo hacían. Fíjate en el versículo 7 y 8. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, les enfrentó. ¡Camada de víboras!, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Les dijo directamente, ustedes tienen que demostrar que están arrepentidos. Demuéstrenlo. Porque de alguna manera, de nuevo, este grupo de personas quizás se llenaban la boca diciendo de lo que ellos hacían, ¿no? O de la manera en la que ellos obedecían la ley, o quizás en la manera que se esforzaban por cumplir todo lo que decía la ley de Dios. Pero por dentro y en su interior no estaban bien. Había odio, había resentimiento, no había arrepentimiento. Quizás sobre una falta y sobre un pecado, aunque decían una cosa, hacían otra cosa. Y juzgaban quizás a los demás pensando que ellos eran mejores, pero ese no era el caso. Y vemos que entonces nosotros debemos de demostrar con nuestra manera de vivir que estamos arrepentidos, que realmente Dios ha hecho un cambio en nosotros, que Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y eso no solamente obviamente va a ser de bendición en nuestras vidas, pero así vamos a poder también ayudar a otros a que hagan lo mismo. Al nosotros ayudarles y al mostrarles la victoria que hay en la cruz y el perdón que hay en la cruz, a animarles a que se arrepientan de esa falta, estamos preparando el camino a nosotros también hacer lo mismo. Estamos preparando el camino para que Jesús pueda tocar sus vidas, para que ese Salvador pueda llegar a sus vidas, el Mesías pueda hacerles libres también a ellos del pecado y de la esclavitud que el pecado nos condena. Entonces vemos que esto es algo fundamental en el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando y que también nosotros estamos llamados a hacer, que debemos de considerar y de recordar. Número uno es la importancia del arrepentimiento, pero también número dos debemos de recordar la importancia que es de compartir la verdad de Cristo. Realmente hoy en día nosotros en el mundo en el que vivimos hay cantidad de cosas que las personas creen, que las personas quizás te convencen o convencen a otros, que es ciertamente descabellado, ¿no? O sea, para muchas personas realmente piensan que pues no hay realmente Dios, Dios no puede ser así de malo y que no hay una condenación y que pues todos eventualmente, todos vamos a estar en la presencia de Dios, que todos vamos a vivir en el cielo con Él. Otros creen que quizás el cielo ni existe, entonces ¿para qué te estás preocupando por cómo vas a vivir aquí si realmente no existe un lugar eterno y pues tampoco les importa dónde vaya a ser al final, dónde ellos pasen esa eternidad? O tienen un sistema de creencias equivocadas. Yo creo que todos podemos realmente estar de acuerdo en el hecho que cada día más y más las personas creen en cosas que están completamente erróneas, ¿no? A veces te dicen, todos adoramos al mismo Dios y al mismo Espíritu, no importa qué nombre tenga ese Dios, ¿no? O todas las religiones son iguales, todas las religiones igual. Al final lo que interesa o lo que importa es qué tanto tú alcanzas en esta vida. Y hay cantidad de teorías, hay cantidad de creencias que no es cierta, que no está basada en la Biblia. Entonces es importante que nosotros compartamos la verdad de Cristo. Fíjate nuevamente lo que dice este versículo 9 y 10 de Mateo 3. Le estaba diciendo esto a los fariseos. Dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. En otras palabras, les estaba diciendo, no piensen que solo porque vas a la iglesia, porque vas al templo, porque estás asociado con este grupo de personas o te estás identificando con este grupo religioso, o porque toda tu vida, todos tus antepasados han sido parte de este grupo religioso, que no creas que solo por eso vas a poder gozar de esa vida eterna, ¿no? Y librarte de esta condenación que se esperaba. Ahora, ¿es cierto que una vez que tú eres un hijo de Dios y aceptas a Cristo en tu corazón, no puede haber absolutamente nada que te pueda separar del amor de Dios? Pero nosotros estamos llamados y debemos de compartir la verdad del Evangelio y preparar el camino para que Jesús entonces pueda obrar en la vida de otras personas, y vamos a preparar el camino haciendo nosotros, modelando, demostrando lo que esto significa. Y de alguna manera estamos todos llamados a hacer eso, porque ponte a pensar, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer en tu comunidad, en tu trabajo? Romanos 10, versículos 14 y 15 dicen: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? Hablando de Jesús. Dice: ¿y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Es importante que estemos dispuestos a compartir, que preparemos el camino del Evangelio, que preparemos realmente el camino para que Cristo pueda ir a otras personas que puedan oír de Él, porque si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? Si tú no vas preparando el camino, ¿quién más lo va a hacer? Obviamente Dios puede usar todo para su obra, Él puede usar cualquier cosa, pero tenemos una responsabilidad ante Dios de hacer eso, de poder demostrar el amor de Dios, poder hablarles acerca del amor de Cristo. Y sabes, realmente mi deseo, lo que yo quisiera poder ver, ¿no?, en su iglesia, en la iglesia de Cristo, en la iglesia que cada uno de nosotros somos parte, es que podamos alcanzar y llevar el mensaje de Cristo a cientos y miles de personas. Qué lindo sería que todos tomáramos esa responsabilidad y simplemente pues estuviéramos claros de saber que estamos llamados a preparar el camino para que Jesús pueda obrar en la vida de alguien. Pero eso no puede suceder a no ser que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. La única manera de poder alcanzar a más y más personas que no le conocen es cada uno haciendo nuestra tarea, cada uno haciendo nuestra labor y preparar el camino precisamente ahí en donde tú estás. Ponte a pensar que Dios te tiene ubicado en un trabajo, en una ciudad, en un país, en una comunidad específica, para que seas tú el que puedas realmente preparar el camino para que Él pueda obrar en la vida de esas personas que no le conocen. En donde tú estás llamado a preparar el camino, estás llamado a demostrarles a ellos del amor de Cristo, del arrepentimiento genuino en Cristo. Y el año pasado yo, en una de las enseñanzas que di, hice un reto de que cada uno de nosotros nos comprometiéramos a alcanzar a uno, alcanzar a una persona. Yo creo que es el hecho de pensar que te comprometas a preparar el camino para que esta persona conozca de Jesús. Y yo no sé si has vuelto a pensar al respecto o no, no sé si has hecho algo al respecto o no, pero piensa que Dios te ha posicionado en un lugar donde quizás es solamente una persona a la que tú debes preparar el camino. Y preparar el camino me refiero nuevamente a demostrar con tus acciones, con tu manera de vivir, lo que es un hijo de Dios, lo que es el amor de Dios, y quizás ayudarle a que puedan ellos encontrar esa relación con Dios. O sea, vas a preparar el camino para que Jesús llegue a ese punto, toque sus corazones y luego poder ayudarles a entender lo que es una relación con Dios, y quizás animarles a que ellos también hagan lo mismo con otra persona, porque es una responsabilidad para todos, no es solamente para mi persona como líder o pastor, o para otros pastores y líderes que quizás tú conoces, no solamente para ellos esa labor. Todos tenemos esta responsabilidad, todos hemos sido llamados a preparar el camino a las personas que no le conocen, preparar el camino para que Cristo pueda tocar sus corazones. Entonces es fundamental ver nuevamente que Juan el Bautista nos modela, nos recuerda tres cosas importantes que nosotros debemos de recordar para hacer lo mismo. La primera era que la importancia del arrepentimiento. Número dos, la importancia de compartir la verdad de Cristo. Y número tres, también es la importancia del bautismo y quizás el entendimiento realmente de lo que el bautismo es, ¿no? El bautismo es esa señal pública ante el mundo de tu arrepentimiento. Es esa señal de que tú perteneces a Cristo Jesús, que has dado ese paso de fe en tu vida, que eres un seguidor de Cristo. Entonces el bautismo como tal es esa manifestación, es simplemente el poder dejar saber públicamente que tú eres un hijo de Dios. Mateo 3, versículos 5 y 6, nuevamente volviendo a la historia de Juan el Bautista. Dice en el versículo 5 que la gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían, ¿para qué? Para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él les bautizaba en el río Jordán. Okay. Quizás tú me vas a decir entonces, aquí ves, el bautismo era la manera de ser salvos, ¿no? De ese pecado. Pero no estaba diciendo necesariamente eso, no era eso exactamente lo que este pasaje nos está diciendo. Juan bautizaba con agua en el río Jordán porque era esa señal pública del arrepentimiento, ¿no? Porque decía, ellos iban a escuchar lo que Juan decía, y cuando confesaban sus pecados con otras personas, en otras palabras, cuando se arrepentían de esa acción, entonces él hacía eso, era una manera pública de decir, bueno, te has arrepentido, Dios te ha perdonado y eres entonces una nueva persona o te da una nueva oportunidad. Pero si te pones a pensar, el Espíritu de Dios todavía no había llegado a este mundo en la manera que hoy nosotros la podemos experimentar. Entonces, por lo mismo, cuando ellos volvían a fallar, tendrían que volver a hacer lo mismo para que pudieran estar aceptados nuevamente de ese arrepentimiento, perdonados de ese arrepentimiento de parte de Dios. Entonces vemos que era algo que técnicamente debería haber sido continuo, no era una sola vez. Por eso es que él más adelante en el versículo 11 de Mateo 3 dice, yo bautizo con agua, hablando Juan el Bautista, yo les bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto, hablando de Cristo Jesús, viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Y fíjate lo que él dice, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. No es con agua, es con el Espíritu Santo y con fuego. Y aquí Juan entonces nuevamente estaba preparando el camino para Cristo Jesús. Estaba preparando el camino para ese Salvador, ese Mesías que iba a venir a este mundo y que iba a bautizarnos con su Espíritu Santo y que iba a pagar el precio completamente por nosotros de ese pecado. Y que no iba a ser con agua, sino iba a ser a través del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón? Que has confesado con tu boca, ¿no?, lo que es el pecado en tu vida, te has arrepentido de lo mal que has hecho. Estás aceptando que Cristo murió por ti, estás aceptando que esa sangre de Cristo cubra tu vida del precio del pecado, no el agua, pero la sangre de Cristo es la que está pagando el precio del pecado. Entonces su Espíritu Santo se une a tu espíritu y ahí es donde entonces el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo viene en nuestras vidas cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios. La salvación viene a través de esa aceptación, no del bautizo como tal bajo el agua que Juan el Bautista estaba haciendo. Romanos 8, 15 y 17 dice lo siguiente: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Cuándo nos adopta Dios como sus hijos? La palabra dice que al confesar con tu boca que Cristo es tu Salvador, entonces eres salvo y te da la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Dice entonces ahora nosotros lo llamamos a Él Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Nos damos cuenta entonces que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros en el momento que nosotros confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, nos bautiza con su Espíritu Santo para cubrirnos de todo pecado. Entonces el bautismo es importante que lo hagamos, pero es algo simbólico que simplemente estamos diciendo y mostrando a todo el mundo que pertenecemos a Cristo, que pertenecemos y somos hijos de Dios. Jesús mismo fue bautizado, ¿no? Él nos dio el ejemplo de dar ese paso de obediencia a Él. Entonces nos damos cuenta que Nosotros estamos llamados, al igual que Juan el Bautista, a preparar el camino para que Jesús entonces pueda hacer ese proceso de transformación, pueda tocar la vida de los demás, que pueda a través de su Espíritu Santo limpiar y pagar el precio del pecado en la vida de otras personas y así ellos poder experimentar esa libertad. Nosotros debemos de dar el paso del bautismo no para ser salvos, debemos de demostrar al mundo, sino es una manera simbólica de demostrar que somos hijos de Dios. Entonces debemos de recordar lo importante que es a nosotros considerar el hecho que también, al igual que Juan el Bautista, estamos llamados a preparar el camino para que Cristo pueda impactar la vida de otras personas, para que pueda liberar la vida de otras personas, para que pueda ofrecerles salvación a otras personas. Es importante que entendamos la importancia del arrepentimiento en nuestras vidas y poder animar a otras personas a que ellos también lo puedan ver, la importancia de compartir claramente la verdad de Cristo Jesús, que solo Él es el único que puede redimir y hacernos libres del pecado, y la importancia que es el bautismo como una manera simbólica, como una manera de realmente de confirmación del hecho que tú perteneces a Cristo, que tú estás identificado con la sangre de Cristo Jesús. Y yo no sé entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿estás listo para la llegada del Mesías? ¿Estás listo para esa llegada de este Salvador que desea hacer una transformación, que desea darte vida en abundancia, que desea realmente transformar tu vida por completo? ¿Estás listo? Lo primero que debemos hacer es, nosotros mismos debemos estar listos y preparados, pero luego debemos de entender que nuestra responsabilidad, y Dios nos llama, al igual que a Juan el Bautista, a que nosotros también podamos preparar el camino en la vida de otras personas, poder demostrar lo que es el amor de Dios, y así estamos preparando el camino para que ellos puedan realmente tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida, y si no lo has hecho aún, suscríbete y así poder recibir este contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.